Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Una ligera mejoría. Optimismo cauteloso sobre el Papa en el Hospital Gemelli. Es lo último que tenemos de lo que se reporta periódicamente. Acaba de haber en estos momentos también una rueda de prensa a la que no tenemos acceso en estos momentos, pero si hay alguna revisión, alguna corrección, algo novedoso, también se lo estaremos informando. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Comienzo con unas palabras de Orígenes, padres de la Iglesia, que dice así: donde no está Jesús se encuentran pleitos, guerras, pero donde Él está presente todo es serenidad y paz. Y San Beda, ya por el siglo 7-8, esto es lo que había escrito: la verdadera, la única paz de las almas en este mundo consiste en estar llenos del amor de Dios y animados de la esperanza del cielo hasta el punto de considerar poca cosa los éxitos o reveses de este mundo. Se equivoca quien se figura que podrá encontrar la paz en el disfrute de los bienes de este mundo y en las riquezas. Las frecuentes turbaciones de aquí abajo y el fin de este mundo deberían convencer a ese hombre de que ha construido sobre arena los fundamentos de su paz. ¿Cuánto anhelamos la paz, amigos, para todas las personas, desde el Papa hasta el último bautizado? Que podamos tener paz en el alma es lo que anhela permanentemente nuestro profundo deseo de dicha, de felicidad. Pero ¿cómo lograrlo cuando tenemos tantas noticias tremendas, duras, difíciles? Es posible, por supuesto que sí. Es más, hay que rogar por la paz de algunas almas que sufren de una manera extrema. Contamos una historia muy dolorosa sobre 70 cristianos que han sido hallados decapitados en una iglesia en Kasanga. No son católicos, son evangélicos, pero igual son hermanos nuestros, son personas que aman a Jesucristo. Entre las víctimas se encuentran mujeres, niños, ancianos que habían sido secuestrados por terroristas de una institución que tiene un nombre muy, muy paradójico: Fuerzas Democráticas Aliadas. Son yihadistas, son gente que se encuentra asociada al Estado Islámico. Queremos poner esta nota sobre ustedes, en su conciencia, en su corazón, para que nos motivemos a buscar la unidad, buscar la súplica, buscar la paz. No ser gestores de violencia, sino de unidad, de paz. Y esa paz es Cristo.
En este jubileo de la esperanza, seamos también esperanza para la Iglesia que sufre. Ayuda a la Iglesia necesitada. Exhorta a celebrar en una campaña de fondos el jubileo, atentos a nuestros hermanos que necesitan de todo. Por supuesto que necesitan también, para poder, con provistos de lo indispensable, llevar adelante la misión evangelizadora de la Iglesia, que ejemplarmente apoya, ayuda a la Iglesia necesitada. Le traemos los detalles.
Amigos, y una noticia de Pakistán, y a veces uno dice: Pakistán, ¿qué cosa es lo que traerán de noticias Pakistán, esa tierra de tanta persecución? Pues alguien valiente está editando una serie de televisión, se llama Tan Man Mnelonel, producida por Televisión Hum. Estos son pakistaníes que están poniendo a luz a través de una serie de películas, de films, inspirados en la historia real. ¿De qué cosa? De situaciones dramáticas. ¿Sobre qué temas? Sobre falsas acusaciones religiosas, que es un fenómeno que está llevando años causando preocupación, violencia en Pakistán. Pues te acusan de pronto de haber ofendido a la religión que campea, que reina, y de pronto eres llevado a ser apedreado, a ser asesinado, golpeado, llevado a prisión. Entonces es una situación tremenda la que pone un valiente productor de una serie televisiva que vamos a contarles. Enhorabuena. Algo que se esté haciendo para proteger a injustas personas que injustamente son acusadas.
En un momento como el actual, donde tanto está en cambio, con una serie de decretos muy oportunos y rescatables, y otro en particular que debemos repudiar, y la Iglesia repudia justamente el de la fertilización in vitro, que conlleva el descarte, la destrucción de la mayoría de los embriones que son producidos. Sí, producidos, porque no es un acto de generación como Dios lo quiere, es una producción de embriones que son sometidos a una serie de procesos y controles de calidad para ver los que se implantan, los que se descartan, los que se congela, se pierden en la manipulación, en fin. Dos obispos estadounidenses han escrito una nota en particular recordando, afirmando que la orden ejecutiva de Trump a favor de la FIV, de la fertilización in vitro, no puede ser la respuesta.
Y tenemos a Tommaso Scandroglio en la Brújula Cotidiana, que también pone la lámpara sobre esta realidad de la fecundación in vitro, que dice y advierte, y clarísimamente va a ocurrir, la orden de Trump costará la muerte de millones de embriones.
Y les haremos también cifras de la asociación, la institución del gobierno británico que sigue el número de procedimientos en Gran Bretaña, cifras de hace unos años en los cuales se habla de que menos del 10% de los embriones generados culminan en embarazos exitosos. Y por otro lado, el recientemente confirmado secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy Jr., en una reciente entrevista ha afirmado cosas que hace 3 meses era imposible pensar que un agente del gobierno lo dijera, pero sí, el señor Kennedy lo ha dicho. No solo hay una crisis de salud en los Estados Unidos, sino es una crisis espiritual y ambas están vinculadas. Ambas se retroalimentan para daño de la sociedad en estos momentos en el país. Qué interesante afirmación. Veremos qué más dijo en esa entrevista el señor Kennedy. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Visita churchpop.com, el portal donde encuentras noticias, historias inspiradoras y contenido cultural con un toque católico único. Desde humor hasta artículos profundos, ChurchPop tiene todo lo que necesitas para fortalecer tu fe y tu vida diaria. ChurchPop.com, descubre contenido para todos los gustos, siempre desde una mirada católica. EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la verdad y la fe.
Descarga nuestra aplicación de EWTN a tu teléfono celular y podrás disfrutar de nuestra programación en vivo de radio y televisión completamente gratis. Entra a tu Google Play Store o Apple App Store y descárgala ahora para que nos lleves siempre contigo.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Y referencia a la última comunicación previa a la que está en curso en este momento en la sala de prensa vaticana, en la que se afirmaba que, en estos muy breves comunicados que se están dando sobre el estado de salud del Papa, que el Santo Padre ha vuelto a tener una noche tranquila. Habla también de una ligera mejoría para el Papa y hay un optimismo cauteloso sobre su evolución en el Hospital Gemel. Les traemos esta breve nota de la Brújula Cotidiana.
Los breves comunicados de prensa al Vaticano hablan de noches tranquilas y de una ligera mejoría para Francisco y la palabra renuncia aparece de nuevo. Francisco continúa apirético, es decir, sin fiebre, y pasa noches serenas, son las expresiones que prevalecen en los breves comunicados de prensa vaticanos sobre la salud del pontífice internado en el policlínico Agostino Gemelli. También esta mañana la oficina de prensa informó que la noche ha transcurrido bien y que el Papa Francisco se ha levantado y ha desayunado.
Por la tarde se habló de una leve mejoría de las condiciones clínicas, mientras que los parámetros hemodinámicos continúan estables, el corazón, la respiración. El Papa también recibió la Eucaristía y posteriormente se dedicó a actividades laborales, dice la nota. Mientras tanto, ha vuelto a surgir la palabra renuncia, que el cardenal Gianfranco Rabassi, entrevistado por el Corriere della Sera, un principal diario italiano, no excluye. Aunque sin ir demasiado lejos, afirma lo siguiente: se trata de entender qué sucederá en el futuro. Además, el propio Francisco explicó que ya había firmado una carta de renuncia al inicio de su pontificado, como lo hizo Pablo VI. Por lo que sabemos, se está produciendo una dificultad estructural, dice Rabassi, que afecta a una función vital fundamental como es la respiración. Esperemos, por supuesto, que el Papa se recupere completamente de este malestar.
Así es, amigos, qué importante es la situación de salud de todos. Tenemos que estar bien de salud, hay que rogar por nuestra propia salud, hay que cuidarnos también, ser muy, muy, muy sensibles, pero sobre todo tenemos que buscar estar en estado de gracia, porque importa muchísimo más nuestra propia salvación. Vamos a mirar lo que está pasando, amigos, en estas tierras del Congo, en donde han decapitado a 70 evangélicos dentro de su propia iglesia. 70 cristianos fueron hallados decapitados en el interior de una iglesia protestante en la localidad de Kasanga, situada en la provincia de Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo. Las víctimas, entre las que se encontraban mujeres, niños y ancianos, habían sido secuestradas días antes en la aldea de Maiba por terroristas de las Fuerzas Democráticas Aliadas, un grupo yihadista asociado con el Estado Islámico.
Tomamos la nota de Info Católica. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 13 de febrero, cuando hombres armados irrumpieron en la aldea de Maiba, ordenando a los residentes abandonar sus hogares bajo amenaza de muerte. En el primer asalto, al menos 20 personas fueron tomadas como rehenes. Horas más tarde, cuando los habitantes intentaron organizar un rescate, los atacantes regresaron capturando otras 50 personas más. Las víctimas fueron trasladadas a una iglesia en Kasanga, donde los secuestradores llevaron a cabo la ejecución masiva. Según informaron fuertes locales, los cuerpos de las 70 personas decapitadas permanecieron en el templo durante días debido a la inseguridad en la zona, lo que ha impedido que se realicen entierros en condiciones dignas, lamentablemente.
Este acto atroz ha provocado una oleada de desplazamientos en la región. Iglesias, escuelas y centros de salud han cerrado por temor a nuevos ataques, mientras cientos de cristianos huyen hacia áreas más seguras. Las organizaciones humanitarias han alertado sobre la creciente crisis que afecta a miles de familias desplazadas en Kivu del Norte. El grupo este terrorista de Fuerzas Democráticas Aliadas, conocidas por su extrema violencia, son consideradas uno de los grupos armados más letales en el este del Congo. Activas desde la década de 1990, las milicias han intensificado sus ataques desde el 2014, especialmente en las provincias de Kivu del Norte e Ituri. Se estima que solo en el último mes han asesinado a más de 200 personas en la región de Bashawa.
Pese a los esfuerzos del gobierno congoleño y las fuerzas internacionales por contener su avance, la influencia de las llamadas Fuerzas Democráticas Aliadas, autodenominadas así, sigue creciendo, alimentada por vínculos con el Estado Islámico y el control de rutas del tráfico ilegal en la región. Organismos internacionales y líderes religiosos han condenado enérgicamente la masacre, exigiendo una respuesta contundente por parte de las autoridades congoleñas y la comunidad internacional. Sin embargo, la compleja situación en el este del Congo, donde operan múltiples grupos rebeldes, continúa dificultando la restauración de la paz en una región que lleva décadas sumidas en la violencia. Amigos, nuestras oraciones con estos hermanos nuestros, que han tenido la ocasión, ciertamente, de cara a la relatividad de todo lo pasajero en esta vida, de una manera que es objetivamente perversa, cruel, monstruosa, pero si el Señor lo ha permitido, les ha dado una gracia a ellos de poder refugiarse en Él y con eso alcanzar la vida verdadera que nadie, como nos dice el Señor, nos podrá quitar. Entre tanto, esperemos que verdaderamente responda. En una situación de caos y descontrol, hay una respuesta adecuada para poder poner a salvo a las poblaciones tan expuestas a este tipo de acciones barbáricas.
Y pensando en el Congo, recuerdo Haití, y creo que nos viene a la mente el anhelo de que haya paz en ese lugar, y lamentablemente no tienen los recursos, no tienen la capacidad para proteger a su propia población. ¿Qué iniciativa más importante sería la presencia de fuerzas militares internacionales que tomen esos países? No sé si estoy diciendo una locura, pero creo que sería de repente la gran solución, una invasión militar de fuerzas de naciones solidarias con las personas que están padeciendo y reviertan esa situación hasta que puedan ellos asumir la propia autoconducción de la nación. Y mientras tanto, creo que además de la oración, ojalá que surja un anhelo de a través de la fuerza legítima que es la defensa de la propia nación y de las naciones hermanas para poder intervenir una nación como el Congo o como Haití, que todos los días tenemos noticias tremendas de estas demenciales ataques a gente inocente.
Y ahora veamos, amigos, una manera en la que podemos responder a la situación tan precaria, tan vulnerable, hermanos nuestros, alrededor del mundo. Ayuda a la Iglesia Necesitada exhorta a celebrar el Jubileo de la Esperanza junto a la Iglesia que sufre. Lanza una campaña para ayudar a recaudar fondos. La Fundación Pontificia sigue así la invitación del Papa Francisco, que ha pedido llevar la esperanza a través de obras concretas a todas las personas y en especial a las que atraviesan situaciones difíciles y de enorme desesperación.
Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere poner el foco de la labor de la Iglesia en países de gran necesidad con las personas que más sufren. Con esta iniciativa destaca los proyectos de apoyo a la pastoral de la Iglesia, especialmente en la labor con presos, desplazados, enfermos, cristianos perseguidos. Ayuda a la Iglesia Necesitada trata de mostrar cómo la Iglesia lleva la esperanza hasta lugares muy olvidados con grandes adversidades. El cardenal Mauro Piacenza, presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional, ha invitado a todos a unirse a esta campaña. Ayuda a la Iglesia Necesitada celebra este año jubilar con toda la Iglesia porque es la razón de ser de nuestra labor. Llevar esperanza a los sitios donde Dios llora, allí donde la Iglesia sufre persecución, donde la Iglesia está muy necesitada. Los proyectos de Ayuda a la Iglesia Necesitada son una caricia de Dios para nuestros hermanos.
Es el caso de la labor de la Iglesia en la Arquidiócesis de Guayaquil, Ecuador, donde el crimen organizado y la violencia ha aumentado exponencialmente en los últimos años. María Cristina de Cubi, coordinadora de la Pastoral Penitenciaria de la Arquidiócesis de Guayaquil, ha señalado: "Estamos llevando la dignidad de las personas a través del testimonio de Jesús a la mayor cárcel del país y una de las más grandes del continente. Hay esperanza a través de un programa de sanación espiritual, reinserción y convivencia con el apoyo de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Las bandas callejeras hacen estragos entre los jóvenes de Guayaquil y muchos de ellos acaban en la delincuencia y después en la cárcel. Desde la arquidiócesis de esta ciudad, un grupo de laicos comprometidos como de Cubi quieren llevar a Dios a los 10 centros de reclusión de Guayaquil, donde viven más de 21.000 presos. Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya el programa Escuela Permanente de Valores, Principios y Fe.
Esperanza de los enfermos. Las hermanas basilianas en Ucrania han sido el pilar maternal de la Iglesia en Ucrania a través de la educación, la atención a los enfermos y la asistencia a los más necesitados durante décadas. Su trabajo diario sigue siendo una manifestación de amor y servicio a Dios y a los demás a pesar de la guerra en Ucrania. Han incrementado las dificultades económicas y sociales de las hermanas. Algunas ya mayores sufren enfermedades crónicas o requieren cuidados médicos constantes. Sor Olga Lajun, a sus 104 años, refleja el espíritu de resistencia y fe de las hermanas basilianas. Estas religiosas valientes y entregadas necesitan afrontar los gastos médicos de las que están enfermas o tienen más edad. Sostenerlas es una manera de devolverles algo de lo mucho que han dado a los demás. Por ello, ayuda a la iglesia necesitada, les provee cada año de una ayuda económica para cubrir los gastos médicos y otras necesidades básicas de estas religiosas.
Esperanza de los desplazados. Se dan cuenta de una serie de esperanzas por los presos, por los enfermos. Aquí, esperanza de los desplazados. El padre Francisco y el padre José han llegado a Sudán del Sur como refugiados. Este país es uno de los lugares de África con mayor número de migrantes porque acoge a miles de personas que huyen de las guerras en el vecino Sudán. En Sudán del Sur la mies es abundante, pero los ministros son pocos para abarcar la pastoral con los desplazados. La diócesis de Wau ha asignado al padre Francisco y al padre José la parroquia de San Quisito en Nagadokala. Estos sacerdotes refugiados piden ayuda a, la iglesia necesitada. Necesitan una modestia vivienda para poder permanecer ahí junto a tantísimos desplazados que atienden. También necesitan apoyo para construir una pequeña capilla donde seguir adelante con su misión pastoral.
Pakistán es uno de los países del mundo con mayor persecución religiosa a los cristianos. Monseñor Joseph Arshad, arzobispo de Islamabad, Rawalpindi, quiere construir un lugar de peregrinación donde los cristianos encuentren descanso, paz, oración y donde puedan entregar a sus sufrimientos por el odio y la persecución a Nuestra Señora de la Paz. Dentro del proyecto del santuario está previsto un museo con un recorrido espiritual por la historia del cristianismo en Pakistán para mostrar a los cristianos de hoy que otros les precedieron en el sufrimiento y finalmente vencieron en Cristo. Ayuda a la iglesia necesitada ha prometido ofrecer la primera cantidad para comenzar a poner los cimientos de este nuevo santuario.
Que ya saben, amigos, ayuda a la iglesia necesitada la encuentran fácilmente en internet y de esa manera pueden hacer llegar junto con sus oraciones, porque hay que poner la oración primero, nuestra ayuda práctica y concreta, que es una expresión justamente del compromiso y el amor de nuestra oración. Y ahora veamos, amigos, algo sin precedentes, que ciertamente es buena noticia en Pakistán. Por primera vez, un canal público trata el tema. Una serie de televisión en Pakistán aborda el drama de las falsas acusaciones de blasfemia. La serie pakistaní Tan Man Nelo Nil, producida por UMTV, está ganando mucha atención por la valentía con la que aborda el tema del mal uso de las acusaciones de blasfemia. La serie se inspira en una historia real y saca a la luz las dramáticas consecuencias de las falsas acusaciones religiosas, un fenómeno que lleva años causando preocupación y violencia en Pakistán. InfoCatólica publica la nota con información de Asia News.
Por primera vez, una cadena nacional aborda un tema tan delicado de forma tan directa y sin censura. Un paso que activistas intelectuales ven como una señal de cambio para los medios de comunicación pakistaníes que siempre han estado bajo un férreo control estatal. Entre quienes han alabado la valentía de la producción figura Nabela Feroz Sebati, escritora y activista que declaró a Asia News lo siguiente: "Me quito el sombrero ante el guionista Mustafa Afridi, que han sabido poner de relieve realidades incómodas como la violación masculina, los estereotipos de las artes, el extremismo religioso y la blasfemia. La trama ha sido magistralmente construida para captar la atención y la sensibilidad del público. La producción a cargo de Sultana Siddiqui también es digna de gran aprecio. Sus obras suelen tener un valor educativo. La dirección de Saifeh Hassan fue impecable, mientras que el reparto interpretó sus papeles con una profundidad emocional extraordinaria. Los últimos 10 minutos del episodio final fueron un puñetazo en las tripas", dice así el texto de esta escritora, "sobrecogedores y que invitan a la reflexión. Si la industria televisiva pakistaní sigue ofreciendo dramas tan significativos, puede que la sociedad se encamine por fin hacia un cambio positivo".
El año pasado, Pakistán registró un preocupante aumento de los casos de blasfemia. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en julio del 2024 había 767 personas encarceladas por cargos de blasfemia, un aumento significativo respecto a las 213 encarceladas el año anterior. Las leyes sobre blasfemia castigan a cualquiera que ofenda al Islam, pero a menudo se utilizan para atacar a minorías religiosas, especialmente cristianos e hindúes, o resolver disputas personales, llegando incluso a casos de linchamiento por turbas enfurecidas. Michelle Chaudhry, directora de la Fundación Cecil and Iris Chaudhry, también elogió la serie Tan Man Nelo Nil por su decisión de abordar el tema. Dijo lo siguiente: aplaudo al guionista y al equipo por mostrar sin filtros la realidad de la violencia de las turbas, un fenómeno que se ha cobrado demasiadas víctimas en Pakistán. Cuando las venganzas personales se convierten en ejecuciones sumarias y las falsas acusaciones de blasfemia en un instrumento de venganza, se pierden vidas inocentes. Es una realidad que asola nuestro país desde hace años. Además, la serie aborda con gran sensibilidad el tema de la violencia sexual y sus consecuencias en las víctimas, una cuestión social crucial. Es alentador ver la reacción tan positiva del público. Estos incidentes no son nuevos, pero espero que el drama sensibilice y genere empatía en nuestra sociedad, dijo.
El periodista y analista fincado en Peshawar, Amir Kajasai, subrayó la audacia de la serie, destacando cómo la televisión pakistaní ha evitado históricamente abordar temas controvertidos. Y dice esto: en los últimos años, la industria televisiva pakistaní se ha centrado en las habituales historias domésticas, ignorando los problemas reales. Sin embargo, UMTV tuvo el valor de llevar a la pantalla un drama inspirado en una familia real linchada tras una controversia religiosa. Cuesta creer que una cadena pakistaní se haya atrevido a tratar un tema tan delicado y controvertido. Kajasai recordó los numerosos incidentes de violencia religiosa ocurridos en los últimos años, desde Swat y Sialkot, pasando por la ciudad de Haranwala, y los casos de Mashal Khan Pinyanta Kumara, ambos víctimas de linchamientos por falsas acusaciones de blasfemia. Y dice así: llevamos mucho tiempo siendo testigos de estos horrores, pero la justicia sigue sin llegar. Esta serie tiene el gran mérito de sacar a la luz una lacra de nuestra sociedad. Doy las gracias a UMTV, la productora Sultana Sidki y el guionista Mustafa Afridi y el director Saifeh Hassan por mostrar la cara más oscura de nuestro fanatismo religioso que ha condenado a muerte a ciudadanos inocentes.
Pues justo lo que se necesitaba, entre otras cosas, para hacer visible algo que no aparecía en la televisión, porque ciertamente es riesgoso para estos productores, para estos actores incluso, ser identificados como personas que podrían estar cuestionando el status quo. Un status quo que lamentablemente no salvaguarda la integridad y el honor debido a la creencia de la mayoría de los ciudadanos pakistaníes, que son musulmanes, sino que lamentablemente es instrumentalizado por malos elementos de la sociedad para ventilar y para llevar adelante sus malas intenciones. Esto debe ser repudiado por toda persona que quiera salvaguardar el honor de su religión, si se hace en nombre de ella.
Eddie, también mencionar que este tipo de productoras, seguramente gente vinculada a la producción de programas televisivos, hacer producciones que simplemente interesen vender antivalores y tener dinero únicamente, creo que es una maldad. Un aplauso para esta productora, para estas personas que están, el director, el guionista, las personas que han estado en la producción de UMTV, creo que es un aplauso merecido y también un aliento para todos aquellos que estén haciendo por algún medio, dando mensajes a la sociedad, que sean mensajes que edifiquen, que pongan, sí, en evidencia los errores que se cometen en la vida social, que los expongan para buscar la enmienda, no para buscar la confrontación, el ajusticiamiento, el decir ahora me vengaré de ti, no, todo lo contrario, para que haya conversión. Es el gran mensaje que da paz y que suscita paz.
Obispos Barron y Thomas, la orden ejecutiva de Trump a favor de la fertilización in vitro no puede ser la respuesta. El obispo Thomas, que preside el Comité de Actividades Pro Vida, y el obispo Barron, que preside el Comité de Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud, declararon que la orden ejecutiva de Trump es fatalmente defectuosa y contrasta con las decisiones pro vida que Trump tomó en enero. La industria de la fertilización in vitro trata a los seres humanos como productos y congela o mata a millones de niños que no son seleccionados para ser transferidos en un útero o que no sobreviven, escribieron los obispos. En la orden ejecutiva del 18 de febrero, titulada Ampliando el acceso a la fertilización in vitro, Trump pidió al asistente del presidente para política interna, Vince Haley, que recomendara cómo proteger el acceso a la fertilización in vitro y reducir drásticamente los costos de bolsillo y del plan de salud para el procedimiento.
Mi administración reconoce la importancia de la formación de una familia y como nación nuestra política pública debe facilitar que las madres y los padres amorosos y deseosos de tener hijos, afirma la orden ejecutiva. La fertilización in vitro ofrece esperanza a los hombres y mujeres que experimentan problemas de fertilidad. Los estadounidenses necesitan un acceso confiable a la fecundación in vitro y a opciones de tratamiento más asequibles, ya que el costo por ciclo pudiera variar entre $12,000 y $25,000. Brindar apoyo, concientización y acceso a tratamientos de fertilidad asequibles puede ayudar a estas familias a transitar su camino hacia la paternidad con esperanza y confianza. Los obispos Thomas y Barron dijeron que el plan de Trump es inmoral y no debe ser la solución a la crisis de infertilidad.
Justo los obispos indican que se debe apostar por terapia restaurativa, reparativa, saber cuáles son las causas de la infertilidad y tratar de solucionarlas, porque en muchos casos se pueden solucionar, pero no es lo que la fertilización in vitro ofrece. Ellos justamente no se interesan en restaurar esa capacidad dañada porque su producto depende de que ni siquiera se explore esa alternativa y que todos inmediatamente por defecto vayan a la fertilización in vitro, que es una producción de hijos propios, de los cuales solamente un porcentaje menor se salvará. Veamos justamente después de esta pausa cómo han respondido los obispos en esta declaración en un par de minutos. No se vayan.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Con Más que Noticias, mantente informado sobre los temas más relevantes para tu fe. Para más contenido, visita ewtn.com, tu plataforma global de recursos católicos, programas y noticias que nutren tu alma. Visita ewtn.com para todo lo que buscas para fortalecer tu fe. Estás escuchando EWTN Radio Católica Mundial, tu conexión con la fe. ¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
El presidente Trump firma esta orden ejecutiva para promover la fertilización in vitro como parte de un paquete de órdenes ejecutivas con los cuales él, su intención es promover el respeto y el bienestar de la familia y el respeto a la vida humana. Pero obviamente acá le falta información, al menos al señor Trump. Esperemos que no sea algo más que eso. Y por eso es muy importante que los obispos se manifiesten para que esto llegue al presidente. Y es muy probable que sí llegue, porque sabemos que en su entorno hay personas católicas muy practicantes, muy públicas, muy pro vida, muy pro familia, comenzando por su vicepresidente. Veamos justamente lo que los obispos Thomas y Barron han dicho al respecto. Han escrito lo siguiente. Como pastores vemos el sufrimiento de tantas parejas que experimentan infertilidad y sabemos que su profundo deseo de tener hijos es bueno y admirable. Sin embargo, la presión de la administración a favor de la fertilización in vitro, que termina con innumerables vidas humanas y trata a las personas como propiedad, como si fueran objetos de propiedad, no puede ser la respuesta, escribieron los obispos. También destacaron que las personas que llegan al mundo mediante la fertilización in vitro tienen tanta dignidad como cualquier otra persona. Es nuestra responsabilidad moral defender la dignidad de sus hermanos y hermanas, a quienes nunca se les da la oportunidad de nacer, afirmaron los obispos.
La Conferencia de Obispos Norteamericanos proporciona más información aquí en este artículo sobre tecnologías de reproducción asistida y sobre la infertilidad en este documento que nosotros ponemos de Catholic Vote. Por el bien de las parejas que intentan traer una nueva vida al mundo, esperamos trabajar con la administración para ampliar el apoyo a la medicina reproductiva restaurativa que puede ayudar a tratar éticamente las causas profundas de la infertilidad que a menudo se pasan por alto, escribieron los obispos Thomas y Barron. Sin embargo, nos opondremos firmemente a cualquier política que amplíe la destrucción de la vida humana u obligue a otros a subsidiar el costo. En otra declaración, el obispo Michael Burbidge de Arlington, Virginia, expresó su decepción por la orden ejecutiva de Trump e imploró a los funcionarios electos que apoyaran a las familias de mejor manera, informó Catholic Vote. Amigos, y creo, hay que resaltar este tema que ponen ellos mismos de, pues, por supuesto, tienen una gran dignidad las personas que son concebidas en esta, a través de este canal. Pero ojo, ¿qué hay con los otros que estaban allí en la lista a su lado por nacer? Simplemente se terminaron, se les dijo no, se les bajó el dedo, se les puso al congelador o de repente terminarán siendo vendidos o arrojados a un tacho de basura. Por eso es que, entre otras razones, que la fecundación in vitro, la fertilización in vitro, es inhumana, disocia la relación en donde la pareja de esposos se unen para concebir y no es que se conciban en un laboratorio como es que se hace a través de la fertilización in vitro, en donde finalmente el que termina sintiéndose padre de esas criaturas, las que llegan a resultar y las que se quedan congeladas, como les digo, van a un refrigerador, a un tacho de basura o en venta, es lo que hay que detener. Enhorabuena, es la voz de estos obispos y ojalá que se sigan sumando más y que el presidente Trump entre en conciencia de que hay canales más, de más esmero, de más esfuerzo, por supuesto, y que tendrá que aprender.
Es lo que los obispos abogan justamente por la medicina reparativa, o sea, investigar cuáles son las causas de la infertilidad para poder actuar ahí éticamente, de modo que no se obvia o se pone de lado el acto conyugal, sino que se lo ayuda justamente a poder ser fértil. Hay muchas intervenciones que se pueden hacer, pero no es el tipo de opciones que te proponen una clínica de fertilización in vitro. Ellos te proponen solamente el paquete que deja al lado las causas de la infertilidad, porque si se fueran a solucionar, entonces evidentemente ya no les estarías pagando entre $12,000 y $25,000 por procedimiento en esas clínicas, por supuesto. Y el señor Trump actúa como si no hubiera ninguna otra respuesta para parejas que tienen problemas de infertilidad. Y eso es falso. También la doctora Calvo, que fue entrevistada hace unos días por Nazi en nuestro programa, búsquenlo en YouTube, van a ver esa entrevista tan interesante, dice, sí, es muy importante investigar las causas de la infertilidad para solucionarlas. Pero ella también dice, también debemos que apostar por medicina preventiva, porque es un hecho de que cuando uno toma por años píldoras anticonceptivas hormonales, está haciendo que el cuerpo no sea fértil. Lo que pasa con un gran número de mujeres es que pierden su fertilidad por un uso prolongado de las píldoras anticonceptivas hormonales. ¿Y entonces qué tendríamos que hacer? Medicina preventiva sería evitar el uso de píldoras anticonceptivas hormonales para justamente evitar esa consecuencia. He visto recientemente un sitio web de una clínica de fertilidad en Gran Bretaña, justamente que no brinda fertilización in vitro, sino que una de sus grandes apuestas es retirar a las mujeres, dice, de anticonceptivos hormonales que hacen tanto daño al cuerpo y que eventualmente van a llevar justamente a que esta clínica de fertilidad se exponga a los casos más complicados. Tratar de, con una serie de pruebas hormonales y otro tipo, y también intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, liberar las trompas de Falopio que se han inflamado por enfermedades de transmisión sexual que inflaman las trompas y las inutilizan para que pueda haber el paso del espermatozoide hacia el óvulo. Entonces también, por ejemplo, otra otra manera de intervenir sería justamente, bueno, evitemos las enfermedades de transmisión venérea. También se puede hacer una cirugía en muchos casos para liberar la trompa, sí. Pero ¿por qué tener que hacer una medicina reparativa, que es muy importante cuando se tiene que hacer, cuando teníamos que investigar también la medicina preventiva? Y eso nos llevaría cara a cara a todo el desorden que acompaña esta supuesta liberación sexual y lo que significa para justamente llevar esa situación en la que el presidente Trump dice estas personas quieren tener hijos y no pueden. Bueno, habría que promover entonces medicina preventiva, que se sepa el daño que causan las píldoras anticonceptivas, que se sepa el daño que causa las múltiples epidemias que se dan ahora en la sociedad, de cientos de miles de personas infectadas cada año, de infecciones de transmisión sexual que también en muchos casos conllevan la esterilidad, conllevan la pérdida de la capacidad procreativa. Y entonces de esa manera se podría evitar gran parte de la necesidad de intervenir reparativamente, pero para las personas que lo necesiten, intervengamos reparativamente. ¿Se dan cuenta cuánto ya de este problema se soluciona si le hacemos caso a la doctora Calvo, en este caso es especialista justamente en este tipo de medicina, con la prevención y con la reparación sin tener que pasar por este procedimiento que, como bien dicen los obispos, la mayor gravedad moral, tiene mucha gravedad moral por todas partes, tiene muchos aspectos que son moralmente repudiables, pero el más repudiable, por supuesto, es lo que se hace con la mayoría de estos embriones. Aquí tengo un breve reporte de hace unos años de la entidad del gobierno británico que publicó justamente los números de esta práctica. Lo siguiente, según la Autoridad de Fertilización Humana y Embriología en Gran Bretaña, desde que fue aprobada esta práctica en ese país en 1991, estamos hablando de unas cifras de hace 6 años, de los más de 3,5 millones de embriones humanos creados en el laboratorio en ese país, casi 1.7 millones habían sido descartados, como decía Guillermo, destruidos, tirados a la basura, desaguados, básicamente. Solo 235.480 fueron implantados con éxito, menos del 10%. O sea, hablamos de 3.5 millones en total, 235.480 fueron implantados con éxito, 23.480 embriones fueron descartados tras ser retirados del congelador y otros 5.900 fueron separados, dice el reporte, para investigaciones científicas. Hasta hace poco, el consenso de los investigadores era de que este tipo de embriones solamente podían ser éticamente utilizados por 2 semanas. Porque algo más que eso ya empieza a cruzar la línea de experimentos sobre seres humanos. No, ya lo están haciendo. ¿Y saben qué? Hay un llamado entre los investigadores de que esa regla autoimpuesta por los mismos científicos de 2 semanas no es razonable y que habría que eliminarla para que se pueda aprovechar este tipo de investigaciones en periodos de desarrollo posteriores. O sea, la barbarie legitimada en el primer mundo, que lamentablemente parece ser, para el señor Trump, la única alternativa que hay que promover por orden ejecutiva. Está muy equivocado y qué bien que los obispos lo digan y lo subrayen constantemente en las siguientes semanas.
Eddie, creo que conviene que todos podamos entender esto a fondo. Y van a decir, la iglesia es cerrada, la iglesia siempre nos pone tropiezos, cuando acá hay algo hermoso, que puedan tener una familia, ustedes no, ¿qué les pasa, no? Y claro, miran el brochure, miran la propaganda que es bellísima, de que alguien que no tenía de pronto tiene, y sonriente, la mujer, el esposo, y el camino no lo han podido analizar, la mujer es sometida a una hiperovulación, se convierte en una puerta para que alguien que dice, bueno, yo como ya tengo, todavía tengo que ser joven y realizar mi vida en juventud, vamos a conservar estos óvulos en algún laboratorio, estos pagando un alquiler, para que cuando tomemos la decisión de tener hijos más mayores, entonces despuerta también a que se generen los espacios de donación de óvulos cuando ya no hay nada que hacer después de la hiperovulación, no resultó, les abren la puerta también a esto de donantes y de vientres de alquiler, y se convierte este lugar en donde es la vida, en donde se gesta el amor, en el encuentro de amor entre dos personas que se aman, hombre y mujer, para colaborar con Dios en la generación de criaturas, entonces se convierte esto en una tremenda desgracia que Tommaso Scandroglio nos lo pone en un título bastante duro, porque dice esto en el título y que Dios quiera que pueda haber un cambio, un giro de timón en esta orden del presidente Trump, que en palabras de Tommaso Scandroglio dice, costará la muerte de millones de embriones.
El presidente estadounidense ha emitido una orden destinada a ampliar el uso de técnicas de inseminación artificial como la fertilización in vitro, ofreciendo contribuciones por parte del gobierno, una medida que no es nada provida, que conducirá a la muerte de millones de embriones concebidos in vitro. Hay que hacer las necesarias distinciones, escribe Scandroglio. Era el apogeo de la campaña electoral y era el 29 de agosto del 2024, cuando el entonces candidato a presidente Donald Trump realizó un meeting en Potterville, Michigan. Entre otras promesas de campaña, hizo una que no era precisamente provida. Hoy estoy anunciando, dijo, y esta es una declaración importante, que bajo la administración Trump, el gobierno pagará o su compañía de seguros estará obligada a pagar todos los costos asociados con el tratamiento de fertilización in vitro con tratamientos de fertilización para mujeres, porque queremos tener más niños, por decirlo de una manera muy bonita, afirmó Trump. Dicho y hecho, el 18 de febrero, Trump emitió una orden ejecutiva titulada Ampliando el acceso a la fertilización in vitro. Afirma que los estadounidenses necesitan un acceso fácil a la fertilización in vitro y opciones de tratamiento más asequibles, ya que el coste por ciclo puede oscilar entre $12,000 y $25,000. Brindar apoyo, concientización y acceso a tratamientos de fertilidad asequibles puede ayudar a estas familias a transitar su camino hacia la paternidad con esperanza y confianza. Reducción de costos y limitaciones de acceso a la fecundación in vitro. Dentro de 90 días a partir de la fecha de esta orden, el asistente del presidente para política interna deberá presentar al presidente una lista de recomendaciones de políticas para proteger el acceso a la fertilización in vitro y reducir radicalmente los costos de bolsillo y del plan de salud del tratamiento de fertilización in vitro, lee la orden de Trump.
La gratuidad total o parcial de la inseminación artificial que la administración Trump quiere ofrecer a los ciudadanos estadounidenses provocará una ampliación de la base de usuarios de esta práctica. No solo eso, sino que a medida que la fecundación in vitro se vuelva más barata, se alentará a las mujeres a producir más óvulos, someterse a más ciclos y planificar la maternidad a una edad muy madura. En cualquier caso, lo pagará el Estado o las compañías de seguro. Se cree que gracias a esta financiación se duplicará el uso de la fecundación.
En Estados Unidos el número de nacimientos mediante probetes actualmente del 2%. En Francia el 4% de los niños nacen mediante fecundación in vitro y allí la fertilización in vitro la paga el Estado. Es posible, si no probable, que la tasa pase del 2% al 4% también en Estados Unidos. Una proporción validada también por un estudio científico titulado en italiano La economía de la infertilidad, evidencia de la medicina reproductiva, publicado en febrero de este año por la Oficina Nacional de Investigación Económica. Los autores del estudio nos informan que la tasa de acceso a la fertilización in vitro se reduce a la mitad cuando la fertilización in vitro no está cubierta por el seguro médico. Otro estudio publicado en 2022 en Reproductive Sciences y titulado en italiano El futuro de la fertilización in vitro, la nueva normalidad en la producción reproducción humana, llegó con conclusiones similares. Aunque el acceso y el uso de la fertilización in vitro varían mucho a nivel mundial, la práctica ahora representa la concepción de más del 5% de todos los recién nacidos en algunos países europeos, donde la fertilización in vitro es más asequible y o está cubierta por el seguro, se lee en el artículo científico. Así pues, si el acceso a las probetas se vuelve económicamente más ventajoso en Estados Unidos, deberíamos esperar al menos una duplicación de las solicitudes en comparación con las actuales, escribe Scandroglio.
Esto conlleva, entre muchos efectos negativos, la duplicación del número de embriones que mueren in vitro. Se sabe que más del 90% de los embriones producidos mueren en su mayoría porque son descartados. Si estimamos la proporción futura de nacimientos in vitro en un 4% respecto al número de nacimientos anuales en los Estados Unidos y fijamos la proporción de embriones fallecidos en un 93%, podemos calcular que el número de embriones que morirán en el año también a causa de la orden ejecutiva de Trump será de 1,9 millones, una cifra que es casi el doble de la del aborto inducido, que se sitúa en torno a 1 millón al año, una verdadera masacre.
O sea, esta política supuestamente provida de Trump acaba duplicando el número de víctimas en comparación al aborto legal en los Estados Unidos, al cual el señor Trump justamente ha podido darle algunos golpes duros justamente gracias a la elección de jueces que pudieron revertir el fallo Roe contra Wade. Sí, amigos, las mejores intenciones, como escribía el Papa Benedicto XVI, sin la verdad, se convierten en un envoltorio para cualquier cosa. Todo esto nos lleva a articular una reflexión sobre Donald Trump. Por un lado, es un error deificarlo y creer que es un Pío XIII de las luchas pro vida. Trump no solo ha tomado posiciones heterodoxas sobre la inseminación artificial, sino que su enfoque sobre el aborto también ha ido vacilando con el tiempo. Aunque considerándolo todo, es innegable que Trump ha sido el presidente más pro vida de todos los tiempos. Por otra parte, no debemos absolutizar sus decisiones fuertemente liberales, es decir, no debemos caer en el error de tirar al bebé junto con el agua de la bañera. Lo que es necesario, en cambio, para Trump, como para muchos otros asuntos, es comportarse como el señor San Pablo. Examínenlo todo, retengan lo bueno. Es el arte de las distinciones, un arte desconocido para los fanáticos, los maximalistas, los fundamentalistas, los ideólogos, los que razonan en términos de tesis preestablecidas, los que viven en las torres de marfil de los a priori, o sea, un tipo de mentalidad así partidaria, en todo con el líder. No es así. Nosotros no somos un partido político, somos una iglesia que tiene que defender y promover la plenitud de la verdad y la dignidad de la persona. Es necesario, pues, saber distinguir los hechos buenos de los malos, reconocer lo mejor de lo peor, el error de la verdad, separar el trigo de la paja, y el trigo de la paja, es decir, ver la verdad, están siempre presentes en casi todas nuestras decisiones, no solo las del presidente de los Estados Unidos. Sí, hay que poder ver y dónde está el bien, dónde está el mal, para también superarlo en nuestras decisiones, por ejemplo, cuando hay tantas cosas buenas con las que estamos de acuerdo en un líder político que de repente pensamos que podemos darle licencia para matar. No es así.
Y tenemos ahora, amigos, esto que ha salido de boca de Robert Kennedy, el hijo de Bob Kennedy, pues en otro momento de claridad que ahora es característico de la nueva administración Trump, el secretario de Salud de Servicios Humanos, Robert Kennedy Jr., observó que la nación no solo está experimentando una crisis de salud, sino también una crisis espiritual, y esas cosas están conectadas. Somos la nación más enferma del planeta, dijo Kennedy a la presentadora de Ingraham Engle de Fox News, Laura Ingraham, el viernes, un día después de ser confirmado por el Senado. Tenemos toda una generación de niños que se sienten alienados, desposeídos y que están en una crisis existencial, dijo. El 77% de nuestros niños no pueden cumplir con los requisitos para el servicio militar, sus vidas carecen de propósito y no sienten ninguna utilidad, eficacia o conexión con sus comunidades. Kennedy explicó además cómo esta desconexión impulsa tanto la epidemia de enfermedades crónicas como la epidemia de salud mental, de depresión, suicidio, alcoholismo y adicción a las drogas. Creo que tenemos que abordar todas esas cuestiones al mismo tiempo, dijo el secretario. No podemos simplemente decir que vamos a hacer que estéis físicamente sanos. Kennedy explicó que la salud física está relacionada con un estado mental que no está simplemente enfocando en hacerse feliz a uno mismo, sino consciente de la necesidad de salir de nosotros mismos para ir a servir a los demás. Tenemos que levantarnos y decir, ¿qué voy a hacer para ser útil hoy, para ser útil a mis amigos, a mi familia, a mi comunidad?, dijo. Y eso, paradójicamente, es en última instancia el camino hacia la felicidad, una conexión que se obtiene al hacer, ya sabes, al hacer cosas buenas, al estar al servicio de los demás. Amigos, ¿qué ha dado en el clavo Robert Kennedy? Definitivamente, buscar la salud para simplemente tener salud y quedarme yo en mí mismo mirándome al ombligo, creo que es un absurdo. No te sirve de nada esa felicidad si no te pones al servicio de los demás, a ayudar a los demás, a ver cómo puede serle útil a los demás. Y por supuesto, en apertura a ese Dios que nos llama a cumplir esa norma que debería de estar tiempo de nosotros.
Y es justamente, y es justamente lo que experimentó Robert Kennedy con su adicción a las drogas de mucho tiempo. Él la superó, como dice él, por un realineamiento espiritual que le permitió a él también recuperar la salud física que había perdido hace mucho tiempo por adicciones, por un estilo de vida insalubre, un estilo de vida lleno de adicciones. Entonces, él experimentó esa diferencia que hizo el redescubrir a Dios en su vida y por lo tanto está convencido de que el gobierno, en la medida de sus posibilidades, debe promover ese bienestar espiritual junto con el bienestar físico. Porque el bienestar físico, sostiene Robert Kennedy, sin el espiritual no basta para la salud de la nación, afirma.
Qué excelente entrevista, amigos, y esperamos que podamos hacer vida a todos estos comentarios. Estamos unidos junto al Papa, rezando por su salud, por su santidad. Muchas gracias y Dios mediante, nos encontraremos el próximo lunes.